Ok. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 120. Yo soy Iván Morales y ya estoy de regreso porque no estuve la semana pasada, que fue el 119. No estuve porque no tenía nada que decir sobre los Oscars, entonces me fui. Es el primer episodio donde no estoy y en este estoy solo, al parecer.
No mientas, ya les contamos a los podescuchas que te fuiste a Guadalajara a bailar como charro.
Como chango, pensé que ibas a decir. ¿Y cómo te llamas?
Yo soy Penny Oliva.
Yo soy Diana Su.
Y Checoche.
¿Y cómo están? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Bien?
Bien,
¿cómo
pesada?
Está pesada esta semana para nosotros porque estamos en cierre de la edición de abril. ¿Y ustedes? Oye, tenemos algunas cosas de qué hablar. ¿Qué vieron? ¿Puedo hablar de algo?
Sí, claro. ¿Vas a hablar de Aniquilación?
Sí, es que me emocioné un montón. Nadie más.
Diana ya conoce a Iván.
Sí. Yo no la he visto.
Ninguno la ha visto, ¿verdad?
No, yo tampoco.
Está bien padre la película. Lo primero que pensé y lo que más me sorprende es que esta haya sido la que Netflix decidió ignorar. Y la que decidió promocionar fue Cloverfield. O sea, de sus dos como estrenos de ciencia ficción recientes. Y que los dos se los compró Paramount.
Oye, pero por ejemplo, ¿tú fuiste a Netflix la semana pasada y no le preguntaron algo así? ¿Como de por qué apoyó tanto a Cloverfield?
No, lo que le preguntaron fue... lo que le preguntaron a Reed Hastings, que es el CEO, estuve en las oficinas de Netflix, amigos podescuchas, para que sepan. Nos invitaron a dar un recorrido para enseñarnos... todos sus procesos, absolutamente todos. Estuvimos viendo desde cómo prueban los celulares para que funcionen con eso, hasta cómo personalizan las pantallas para cada persona. Y a lo largo de la conversación y de los días irán saliendo cosas interesantes que les iré platicando. Pero respondiendo
a tu pregunta... No, yo ahorita te quiero hacer preguntas de eso.
Ok. Respondiendo, porque Aniquilación no te importa.
No, sí, sí. Pero ahorita que termines Aniquilación te pregunto.
Una de las cosas que le preguntaron a Reed Hastings, el CEO, es... que él cómo veía que la crítica había destrozado tanto a Cloverfield como a... ¿cómo se llama? Gotham. ¿Gothic?
Bright.
Bright.
Gotham.
Bright, de Will Smith. Y él dijo, me gustó mucho su respuesta porque fue muy honesta, dijo pues la verdad es que son cosas que nos fueron muy bien con ellas, tuvo mucho éxito, la gente les gustó. A mis gustos personales la verdad es que se alinean con la crítica, pero... les fue bien, o sea que él estaba admitiendo que no le gustaron las películas. Entonces no sé por qué, no sé cuál sea su... Digo, yo entiendo, ya habiendo visto Aniquilación, la verdad es que sí entiendo muy bien por qué Paramount dijo, ¿saben qué? Mejor esta que se le lleve Netflix, porque nosotros no tenemos idea cómo vender esto. Digo, no sé si eso haya sido lo que dijeron literalmente, pero sí entiendo perfecto a alguien que no sepa cómo vender esta película, porque es una película muy rara. Sí está... es ciencia ficción muy diferente. ¿Vieron Upstream Color, del mismo director que hizo Primer?
Yo sí.
Es muy parecida a Upstream Color, es muy parecida a Tarkovsky. De hecho, se
no
parece...
No me la estás vendiendo nada.
Es rara, como si fuera raro una monja en una bicicleta sobre el volcán Popocatépetl, no. O raro tipo hamburguesa de pizza.
Es raro tipo... Es que te recuerda a Upstream Color, te recuerda a Tarkovsky. ¿Sabes cuál sí te gusta, Sergio? ¿Te gusta?
Yo creo que es La Monja en el Popocatépetl.
La Monja en el Popocatépetl.
¿Te gusta Bajo la Piel? La de Scarlett Johansson.
Under the Skin de Scarlett Johansson.
Así. Okay. Es muy parecida en tono, digamos, en tono y en estilo y en sobre todo el diseño de audio me recordó muchas veces a Bajo la Piel. Es ese tipo de ciencia ficción. Es una ciencia ficción que... no te dice las cosas, que no se trata sobre los... No es Blade Runner, que es sobre el diseño de producción y ver estas atmósferas increíbles, ni tampoco es Alien, que es ir a ver de explosiones o terror y cosas así. Es una ciencia ficción muy psicológica, donde de lo que se trata es que la veas, y luego la pienses y luego ya decidas qué te pareció en el momento. Seguramente no te va a gustar. Pero sí es una muy buena segunda película para Alex Garland, que la primera que hizo fue Ex Machina.
Es que era lo que iba a decir, o sea, ya desde Ex Machina estamos hablando de una película que no es, o sea, que sí rompe un poco como todas las fórmulas comerciales o convencionales.
Total, pero Ex Machina es mucho más accesible. Esta sí es un poco más diferente. O sea, Ex Machina, viéndolo desde el punto de vista de mercadotecnia, es fácil de venderla, ¿no?
Sí.
Pero esta no, pero sí, sí, sí es él dando como un siguiente paso. Y nada más para darles tantito contexto de Alex Garland, Él digo, él escribió la novela de The Beach, en la que está basada la película de Danny Boyle, que la película no es tan buena. A mí personalmente sí me gusta, pero no es tan buena, pero la novela es increíble. Escribió la nueva de Judge Dredd, que quien la haya visto... De hecho, dijeron que él medio la dirigió.
Se dijo que la dirigió.
Y está bien padre. Uh-huh. Sunshine, de Danny Boyle. Exterminio. Nunca me abandones. Never Let Me Go. Entonces, es un guionista...
Never Let Me Go.
Es un guionista
It's
que...
It's my jam.
Es un guionista que sabe tratar muy bien temas como profundos filosóficos, dándoles un tratamiento de acción muy padre. Entonces, eso tiene... Natalie Portman está increíble. Tessa Thompson también... ellas dos creo que se llevan la película. Después está Jennifer Jason Leigh, también en la misma altura. De lo que se trata básicamente es una expedición. Aparece en un bosque como un domo de luces raro que empieza a expandirse y como a comerse toda el área. Y es una expedición de cuatro mujeres que entran pues a ver qué es lo que está pasando ahí y cómo es que un soldado, que resulta ser el esposo de Natalie Portman, logró salir en una expedición anterior. Es la única persona que ha logrado salir viva. Está muy interesante. Ya no les quiero decir nada más porque la verdad es que la trama es lo menos importante, pero me gustó muchísimo la película. Al rato voy a publicar la crítica. Véanla.
¿Cuántas estrellas le vas a dar?
4. Le voy a dar 4. No le estoy dando 5 nada más porque creo que podría ser más accesible. O sea, creo que podría no clavarse tanto y ser un poquito más...
Ex máquina.
Explícito. Y la otra cosa es que yo leí la novela. Comparado con la novela, sí no tiene nada que ver. Nada más tomó Alex Garland ciertos elementos como muy básicos de la novela y sí contó una historia completamente diferente. Y eso me gustó mucho porque la novela sí ha sido descrita como infilmable y sí totalmente veo. ¿Por qué?
Ajá.
Y ya, eso es Aniquilación y está bien padre, disponible en Netflix.
Se me antoja muchísimo.
Chuchun.
Muy que bien. De hecho yo creo que quiero ver Ex Machina antes, otra vez.
Sí.
Está en Netflix también.
Sí.
Sí, valdría la pena.
Voy a hacer mi mini maratón. Bueno, Never Let Me Go, pues, eres escritor, pero no puedo no ver Never Let Me Go nunca.
¿Leíste la novela de Never Let Me Go?
No.
Dicen que también es bien buena.
Fíjate que no la quise leer. Ese es uno de los casos raros en donde la película me gusta tanto que... Muchas veces la gente que lee los libros no quiere ver la película porque no quieren que lo que ellos imaginaron del libro, sus imágenes, sean reemplazadas por las imágenes que ven en la pantalla. A mí me pasó al revés y es la única vez que me ha pasado eso. Me gusta tanto la película que no quiero que nada se meta con mi imagen de esos personajes, de esas caras, tal cual de la película. Entonces no la quise leer.
Pero he escuchado que es muy buena.
Sí, no, sí. Ese sí ya fue una decisión muy personal.
Tengo una pregunta rápida para Iván. ¿Quedaste más complacido con la adaptación de It, que leíste el libro hace poquito, o con la adaptación de Annihilation a la pantalla grande?
Es una pregunta compleja. Me gustó, me gustó más como adaptación, como cosa que se adaptó de un libro a una película. Se me hace que está mejor logrado Aniquilación, porque la novela sí no tiene... es que agarró nada más lo fundamental.
La esencia.
La esencia y la convirtió en película. Entonces, nada más por eso se me hace un logro mucho mayor que el de It, que sí está muy... O sea, es...
Tal cual puedes tomar escenas
exacto,
y recrearlas.
Sí, o sea, no quiero decir cualquiera, pero digamos que 20 guionistas pudieron haber hecho la adaptación de It... Sí veo muy difícil que alguien más hubiera logrado lo que Alex Garland logró. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
¿Eso te responde?
Sí, muy bien. Gracias. Apunto, la verdad.
Y también se estrena otra de viajes en la jungla que se llama Las aventuras de Lara Croft.
De Barbara Blade.
¿Alguien la vio de aquí?
Sí.
La vimos de
¿qué tal está? ¿Sí está somnífera, como dicen?
A mí no me gustó.
Híjole.
Sí.
¿Por qué
es muy
no
triste.
Te gustó? A ver.
Primero tengo que empezar diciendo que yo soy muy fan de Alicia Vikander, porque habría quien diga, pero es que Alicia Vikander tiene un Oscar, ¿cómo puedes decir que no es buena actriz? O que a mí, yo creo que a ver, no sé si decir que no llena el papel es algo muy... que no llena su... o sea, como ella actúa, no llena ese papel de Lara Croft.
Pues
tampoco,
sí,
a mí
sí
tampoco me
vale
gusta...
Decir.
Sí, todo bien. Angelina Jolie tampoco me gusta. Pero siento que sí se queda muy corta Alicia Vikander y la amo. Y la otra cosa es... A mí no me gustó porque, aunque... durante varios momentos de la película yo volteaba a ver a Sergio y le decía, oye, Esto pasa en el videojuego, me decía, sí.
A ver, a ver, oye. Oye, a la mitad de esta película.
Y la gente de al lado así. Ay, no,
en bajito, en bajito. Y él me decía, sí, o sea, visualmente está tal cual, muchas escenas están adaptadas como se ven en el videojuego. Entonces yo me quedé pensando y dije, ok, esa parte está bien, pero se queda en la dimensión de un videojuego. O sea, está bien adaptado lo que ves en tu consola y lo que ves en el cine, pero uh-huh. Esta es una película, o sea, debería de usar... Yo le decía a Sergio, por ejemplo, cuando Lara Croft está resolviendo ahí un enigma, porque de eso se trata toda la película de ella, dice como, ah, claro, si esto lo pongo aquí. Yo regresaba a la película de, ¿cómo es National Treasure en español? La leyenda del
tesoro nacional.
Perdido. El tesoro perdido.
Bueno, y ahí te explican como lo que está pasando en sus cabezas de por qué están resolviendo. Aquí solo pasa como si fuera un videojuego. O sea, obviamente no hay... No te van a poder dar una explicación en el videojuego, claro. Porque no es el chiste. Y en una película sí podrían hacer eso y no pasa nada de eso. Entonces siento que no aprovecharon el recurso cinematográfico para contar esa historia.
Podían jugar más como con cosas psicológicas y más que se metiera a la mente.
Algo más así.
Eso es que no sé por qué pasa siempre con las películas de videojuegos que se quedan planas, planas, planas. O sea, digo, Alicia Vikander y Michael Fassbender pueden echarse una pelea de quién tiene la película de videojuegos peor. Sí, Assassin's Creed.
Oye, sí.
O Tomb Raider.
Tomb Raider.
Bueno, que Michael Fassbender produjo Assassin's Creed, entonces creo que él pierde.
Sí. Ellos son pareja, por si alguien no lo sabe.
Ellos son esposos, amigos. Ajá, se acaban de casar.
Se acaban de casar.
Él le lleva un buen de años, ¿no? Bueno, no. No importa. Yo tampoco le diría que no a Michael Fassbender. Sí. Pero a mí no me lleva tantos. Bueno, no importa. El punto es que... o sea, como que... Sí, no hay, seguimos como en el momento, seguimos esperando a esa película de videojuegos que va a ser la que cambie esta idea de la que tenemos de, oh, no, una película de videojuegos seguro va a ser un fiasco porque Warcraft no lo logró, que era la que quería lograrlo un poco, ¿no? Las más exitosas han sido Resident Evil, más o menos, y longeva y Silent Hill tuvo dos, ¿no? Resident Evil lleva ¿cuántas? ¿Cinco? ¿Siete?
Seis.
¿Y la de Mario Bros. De 92?
Lo que está padre es que la que sí ha sido exitosa ha sido sobre una mujer. ¡Yay!
Oye, ¿en qué momento la película te perdió? O sea, porque me imagino que empezaste, o sea, tú como vamos.
Empieza bien. O sea, porque aparte las primeras escenas ellas están en una bicicleta y está en una carrera y de quién le quita una colita que tiene en su bicicleta. En serio, es la colita como de un mapache.
Como de mapache,
o algo así.
Una ardilla.
Y me empezó a gustar, ay, no sé, no me gusta también que conoce a un cuate que es con quien se va a la aventura, que siento que no, o sea, no hay química entre ellos, o sea, no es ese dúo que dices, claro, se conocen y rápidamente sabes que van a combatir el mal.
Ajá, no, o sea, no hay como complicidad.
Sí, no, y luego ya no me quiero meter más en la trama, pero con lo de su papá también se me hizo tan, no me llegó nada en ningún Híjole. Sentido. Sí. Quiero hablar por So, perdón, ahorita te doy la palabra, discúlpame.
Pero haz la voz de So. O sea, no, si quieres hablar por So, aquí
haz la voz de So. Ajá.
So también fue
Iván,
con nosotros.
Iván le sale muy bien su Arturo.
So, nuestra directora de arte, amigos.
Sí,
no,
ella físicamente estaba sentada a mi lado como toda erguida, estaba muy metida en la película y terminó poniéndose su chamarra, o sea, te terminó hecha bolita en el asiento, eso de que le faltaba un segundo más para quedarse dormida. Tuvo una evolución su cuerpo, ajá, mientras estaba viendo la película y me dijo, estuvo terrible.
A mí fíjate que Alicia Vikander se me hace un poco desangelada, como que me gusta mucho en Ex Machina, pero creo que es un...
Es porque es un robot.
Exacto. O sea, creo que le queda muy bien. Creo que es como Keanu Reeves, que le queda muy bien Matrix, porque ese es como el...
O Kristen Stewart cuando les dan estos papeles donde Ajá. no tiene que hacer mucho y buenísima.
O Adam Sandler haciendo las películas de Paul Thomas Anderson, bueno, Punch Drunk Love,
sí.
Que es ese, como que siento que no tiene mucho rango. Entonces decía, no, yo no la veo como héroa.
Héroa. Nadie la ve como héroa.
Heroína de acción.
Sí. Sergio, ¿tú qué opinaste de la película?
Pues sí, también. Creo que adapta muy bien las escenas de videojuegos. Hay dos, creo que son dos o tres, más bien tres secuencias que son tal cual el videojuego. Es la primera donde se estrella como el barco y es totalmente el videojuego. La segunda, la más famosa, es la donde ella se tiene que... Va por un río y tiene que brincar hacia un avión y el avión se cae. Todo eso sucede en el videojuego. Y una tercera donde pasan una tumba, etcétera. Pero sí, fuera de eso, la verdad es que... Pues la película... Creo que sí estamos ante una de las películas más fieles, visualmente, al videojuego.
Pero aburridas.
Pero sí, no diría yo aburridas, de las más aburridas, ahí está Assassin's Creed, que le dice, hold my beer, hold my beer, my dear Alicia.
Ay, pero aparte eso los
te
va a unir.
Te voy a defender.
Lo va a unir.
Los va a unir más. O sea, los va a hermanar. No, hermanar
qué
no,
bueno,
pero los va a
unir matrimonio.
Más.
Sí, ajá, exacto. Porque
su matrimonio va a estar... Porque si ella hubiera sido muy exitosa, quizá habría como resentimiento entre
claro,
ellos.
Claro, porque cuando se encuentren así a alguien en Londres, así, you both guys, you suck your mommies. Sí. Entonces, Michael le va a decir, a ver, hold my beer.
Ajá,
my
exacto.
Beer.
O sea, se sienten apoyados.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, creo que es bueno.
El insulto fue suck your mummies.
Porque ella está súper borracha. You guys suck your mummies. Porque es Rajiv, porque es de la India.
Creo que...
No, hombre, ya me estoy yendo ya terrible. Ya.
Yo creo que las películas de videojuegos van a volverse algo increíble cuando avance la realidad virtual. O sea, ahorita que estamos escuchando tanto de Ready Player One y todo, que por cierto, oye... Esta, ayer.
¿Quién es esta? ¿Yo?
Tú.
Penny.
Y con Sol, las dos. Les hago, o sea, estaba yo hablando solo.
¿Me vas a balconear en el podcast? No,
muchísimo.
Amigos, tápense los oídos.
Y les digo, nada más dije, Ready Player One. Y las dos se voltearon. De ahí viene el título. Y yo de...
O sea, como que... Sí, está chafa. Nunca, es que nunca lo había... Mire... En mi defensa, nunca lo había analizado. Y
no hay mucho que analizar.
No he leído el libro. Tengo programado que voy a leer el libro en el puente que viene, el 19 de marzo, amigos. Ajá. Entonces, ténganme paciencia.
Para entender el título.
No había analizado que era Ready Player One. Cuando ya te anuncian que vas a jugar. Está increíble. Pero bueno, aparte me emocionó mucho.
Lo que digo es que cuando avance esa tecnología van a ser increíbles esos juegos. Y fíjate, aquí viene una acotación de cosas que vi en Netflix. Tienen, no sé si ninguno de ustedes tiene niños, ¿verdad? Que sepamos.
Tengo sobrinos.
Pero,
¿perritos?
Bueno, ¿se
¿perritos?
Lo puede? No. Pero tu sobrino...
Porque obviamente son totalmente sustituibles.
Sí, sí, exacto.
Porque peces. Tu sobrino está muy chiquito todavía. Pero tienen tres juegos en Netflix, tres caricaturas... una es del gato con botas y otra es de otro y otro, que son interactivas. Uh-huh. Entonces se las pones al niño y corren los personajes y quieres que se vayan para la derecha o la izquierda. Y el niñito va jugando, seleccionando la historia que quiere ver, como escoge tu propia aventura.
Uh-huh.
Y está bien bonito el juego para niños, obviamente. Yo le pregunté a la muchacha a cargo de eso que si tenían planes de hacer esto para adultos, ¿no? Como una historia...
Como Choose Your Own Adventure.
Ajá, y me dijo que todavía no, pero que sí, sí estaría padre hacerlo. Entonces yo creo que sí va como hacia allá el entretenimiento de ciertas cosas, nada más que puedan desarrollar más realidad virtual. Que ahorita en South by Southwest dijeron que la mayoría de las cosas están... Y en sí es como yéndose hacia la realidad virtual. Entonces creo que sí puede ser algo interesante. Porque ahorita que decías que son escenas calcadas del videojuego, pues estaría más padre poderte meter ahí y ser...
Sí, está padre. No, yo a veces yo quiero nada más sentarme ya a ver denme
claro,
algo.
Pero ahí eso, o sea, ya no estaríamos hablando de cine.
Sí, exacto.
Lo que también
porque
quería...
Porque queda...
No sé.
Es que no...
¿Le preguntamos a Iñárritu?
Iñárritu justo decía que no era cine. No, lo que él hizo
¿sí?
con carne y arena dijo que no
es
cine.
Es que eso ya no es cine.
Que es arte... Es arte contemporáneo con realidad virtual. Porque justo donde... O sea... ¿Dónde está el papel del director, del encuadre, del fotógrafo, de la composición, narrativamente el guión? O sea, como que sí es... O sea, es otra forma de entretenimiento, no mejor ni peor.
Es otra cosa.
Pero es otra cosa.
Pues tal vez hacia allá se debería ir el videojuego.
O sea, ¿qué,
como
¿qué
diría,
pasaría
como,
con
como
una
digo,
cinematografía?
Dostoyevsky, ¿no? Otra cosa, mariposa. Eso es lo que... Dostoyevsky. Oye, y de Tomb Raider nada más también quería decir, creo que también le dije a Diana, o sea... A los 10 minutos de que acabara la película, empieza la película.
Sí, sí, es cierto. Esa es la otra.
¿Cómo?
O sea, falta
ya
que...
es la otra función. No, no vuelve
no,
a empezar.
No, no, no. O sea, va a acabar y entonces pasa algo que es como de... ¡Ay! Y aquí, a partir de ahí te van a poder contar una historia, pero ya acabó la película. O sea,
yo tenía además... Entonces... Yo tenía muchísimo miedo de eso porque...
Sí, eso pasa.
Porque
sí.
En las historias de origen siempre
sí,
es
pasa,
de el
sí.
origen y luego lo bueno viene en la secuela. O sea, y es como lo que yo tenía miedo. Y justo prometieron mil veces en entrevistas, tanto el Roar Utaug, el director, como ella, que eso no iba a pasar.
No, sí pasa.
Nos mintieron.
Oye, ¿y se sabe?
Alex Sosa, quiero también decir, no sé hablar como Alex Sosa, pero Alex Sosa también estaba ahí y él dijo lo mismo. Dijo, o sea, te dan ganas de ver más cuando 5 minutos de que acabe la película te plantean ahí un nuevo, una nueva aventura o algo que puede pasar.
¿Y se sabe cuánto pretenden ingresar en taquilla?
No. El Carapanco no puso un... No puso solo un, dijo un, que es la por fin la que va a desbancar a Black Panther, que lleva años en el número uno.
¿Qué tal ese?
Pero quién sabe.
Sí, sí, híjole, no creo que desbanque. ¿Quién sabe?
Yo no creo que la desbanque tampoco.
Sí, sí, porque, por ejemplo, creo que en Estados Unidos ahorita Black Panther, que era la número uno, tenía, no sé, como 20 y tantos de recaudación. Y una película que alguien supere eso en su primer fin de semana, como Tomb Raider, sí, según yo, sí lo logra. Pero a ver cuánto se cae en la segunda semana.
Y además es el primer protagónico de Alicia Vikander, ¿no? Como tal. O sea...
En Ex Machina o La Chica Danesa.
La Chica Danesa es Eddie Redmayne, ¿no?
Es Eddie Redmayne. Sí. Y en Ready Player One. En Ex Machina pues son los tres, ¿no? O sea...
Pero sí es el primer protagónico, bueno, por lo menos sí diferente, como dice Iván, donde sí no tiene que... Porque ahorita... O sea, yo amo a Alicia Vikander y sí, aún así, sí es una persona que sí es... como desalmada, o sea, y lo demuestra en esta película donde se necesita.
¿Genghis Khan desalmada o un hámster desalmado?
Genghis Khan. Wow. Sí, es fuerte, pero es cierto.
Pero conquistó a Michael Fassbender.
No, y eso no quita que sea buena actriz, solamente está hecha para otras cosas.
Uh-huh.
Sí.
Sí, pues obviamente hay gente que necesita mucha dirección o como el papel adecuado y ya les dan un Oscar.
Uh-huh. Uh-huh. Lo bueno es que su matrimonio iba a estar bien.
Sí, exacto, los dos no se van a pelear, así nuestras dos películas apestaron.
Ajá.
Bueno, sí. No se sabe, igual y el fin de semana de Tomb Raider es así, nos calla la boca a todos.
O en China, o a lo mejor en China le va increíble.
En Assassin's Creed no le fue nada bien, en taquilla tampoco. O sea, en crítica, obvio no, pero en taquilla.
Y, no recuerdo. Tampoco en taquilla. Le fue increíble. Y me dices que Black Panther en China...
Sí, que en el análisis de esta semana...
No, la mano.
Le fue bien, o sea, le fue bien en su primera semana relativamente, la gente la quiso ir a ver, pero es de todas las películas del universo cinematográfico de Marvel, es la que tiene la peor calificación.
¿Por qué? ¿Racismo?
Por racismo, totalmente. No, a ver, no hay otra explicación.
¿Por qué a los chinos no les gusta?
Porque mucha gente dice, ay, porque sí es mala. No es mala Black... No puedes decir que Black Panther es una mala película.
No, no es mala.
Y si alguien es peor que Thor 1 o que...
Y China ve unas cosas,
Iron Man 3,
la verdad, o sea...
Sí, las cosas que ve China.
Ajá. Sí. Entonces, sí, racismo. Entonces,
pero en taquilla dices que le fue bien, pero en críticas...
Sí, o sea, le fue bien de la... Quiero ir a verla y quiero saber qué es.
Es tan extraño China. Es que está el mundo y China, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, como que son su propio submundo.
Sí.
Uh-huh. Pero Netflix bueno. No está en China.
Netflix no está en... Pues no.
No.
No, pues no.
Ni en Corea del Norte seguramente tampoco.
No, tampoco.
No, pues no.
Pero es que sí decían acá rato, worldwide except China.
Sí. Pues sí.
No sabía, ¿eh?
Sí.
Pues es que China tiene hasta sus propias redes sociales, o sea,
sí
es...
Claro, sí es cierto.
No están abiertos al internet. Pues bueno.
Eso fue Tomb Raider.
Eso es Tomb Raider.
Gracias.
Hasta luego.
Oye, ¿vieron y mira, de Tomb Raider, donde está...
Oye, yo quiero hablar de Guillermo el Toro.
Pero me callaste mi chiste.
Es que yo quiero hablar también.
Bueno, habla de Guillermo
el Toro. Es que yo no vi de películas, pero bueno. No, dime, ¿qué ibas a decir?
Iba a decir que en Tomb Raider, donde está casi todo mal, vamos a todo mal. Iba a ser un chiste muy bueno, pero ya no me acuerdo cómo era.
Sí. Pésimo.
Bueno, yo no vi todo mal.
Como de entrada para ver la película yo, todo mal.
Pero, mira, pero tenemos un gran link para todo mal al tema que tú quieras hablar.
Gracias, porque tú sí me vas a dar la palabra, ¿verdad?
Todo está unido. Annihilation, no. Alex Garland, Alicia Vikander.
El otro
todo mal.
Está mala como todo mal.
Mal.
¿Todo mal está mala?
No, no está mala. La verdad es que es la comedia de Isa López, la misma directora de Vuelven. Y
que
la
a mí
misma
sí
directora
me gustó Vuelven.
De efectos secundarios. Directora de efectos secundarios.
Sí.
Y es una. La película es como esta locura de a Osvaldo Benavides, su futura esposa, en el día de la boda le dice que ya no va a poder, le manda un emoji de carita triste y él roba. El penacho de Moctezuma, porque él es como el encargado de Secretaría de Relaciones Exteriores.
¿Pero por qué lo roba? ¿Porque sí?
Porque le llega ese día, ya no me voy a casar contigo ese día. Y entonces se pone todo loco, borracho, y se roba el penacho, porque él era el encargado de llevar el penacho al museo. Y entonces ahí lo agarra y se lo lleva. Y es una comedia de tipo Hangover, donde todo sale mal. ¡Ay, mira de ahí!
Pobreza, todo mal.
¡Qué va! Isa López.
Es que nunca me había puesto a analizarlo.
No, ella sí ha dicho que se inspiró ahí en Pineapple Express y todo.
No, claro, cosas, claro. Sí. No, pero que de ahí empieza a salir todo mal y de ahí el título.
Como el título
todo
de Red. Están bulleando otra vez, Penny. Oigan, no, no, Player One.
Oigan.
Y en general, la película, sí, ella, Isa López dijo, la película empieza como una comedia tranquila, pero después es como una bola de nieve que se va volviendo todo loco. Y sí, tiene, dice ella, tres planos. Yo vi dos, pero tiene tres planos secuencia. Uno de ellos sí está muy bien hecho, o sea, es un table y la cámara nos sigue, luego se sale del table y luego sigue a los personajes por la calle, hay balacera, o sea, la verdad es que sí está bien producido eso y todas las actuaciones están agradables. La de Sebastián Zurita la sentí un poquito forzada.
Pero ella no dirigió esta.
Isa López sí.
Ah, esta la dirigió.
Sí, también.
Pensé que no me la había escrito.
No. Y ya, ella dijo que el género en sí, o sea, si la historia estaba bien, no importaba, para ella no importaba el género, o sea, vaya, no está casada con un género, ¿no? Como se podría pensar que ya hizo Vuelven y ya va a ser la directora de cine terror fantástico.
Yo creo que debería dedicarse a eso, sinceramente, o sea, no, o sea, las comedias están bien y todo, pero creo que tiene mucho talento para el género.
Yo siento que la están alabando, y te incluyo, Guillermo. Solo por una película.
¿Le estás hablando a Guillermo el Toro con sí. ese tonito?
Solo por una película ya le están así de, es que es la máxima diosa.
Nadie está diciendo que es la diosa.
Hold on.
¿Quién ha dicho que es la diosa? Lo único que ha dicho Guillermo es que quiere trabajar con ella y porque le ve potencial.
Y que permanezca en un género, pero igual ella dice, no, lo mío no, es el...
Ella va a hacer lo que ella quiera, pero yo opino, me dejas tener mi opinión, yo opino que, o sea, que tiene talento por ahí, claro. Pues... Y si ya va a ser apoyada por Guillermo el Toro, pues está padre.
Está bien.
Está padre. Y ella es la verdad es muy linda, es muy buena persona y sobre todo se conoce muy bien como realizadora, que creo que eso está muy padre. Cuando vino, nos platicó.
Va a venir otra vez posiblemente, chance.
Sí.
Y ya, bueno, y en general pues, la película sí. Pues que la vayan a ver. Sí, sabemos que hay un exceso como de comedias mexicanas últimamente en cine, en las salas de cine. Pero esta sí hay una, o sea, sí se ve como más carnita.
Muy bien. Y ¿sí? Ya puedes hablar de Guillermo el Toro, ¿ves?
Exacto.
Ya,
porque
ya unieron
Isa López es amiga de Guillermo el Toro. ¡Pum!
Vas, Penny. Sí.
No, pues es que yo sí quería hablar de Guillermo el Toro porque de verdad me sorprendió muchísimo todo lo que pasó el fin de semana en el Festival de Guadalajara, que fue, me lancé, bueno, fui el fin de semana, Arthur sigue allá, y me metí a la masterclass, pero todo esto de que de verdad Guillermo el Toro está a nada de ser como santo patrono, como de la ciudad o sí, algo así. Sí, sí es cierto. O sea, era como un rockstar. La gente estaba ahí, me metí a la primera masterclass, la gente estaba en el auditorio así de ¡wow! Pero, o sea, como esos gritos de antes del concierto, ¿sabes? Tantito se movió una luz y ¡guau!
Okay. ¿Concierto Luis Miguel o concierto ABBA?
Él salió...
Roger Waters.
O sea, me di cuenta de dos cosas. Uno, él no necesita un moderador.
Sí, no.
Podría ser standupero. Porque de verdad hace reír a la gente con tanta facilidad. Y el moderador, que es el crítico Leonardo García Zao, no tenía que decir más que una palabra así, árbol. Y entonces Guillermo del Toro ya se lanzaba en una reflexión increíble de risa, pero también sabia y profunda. Y así tenía la gente así aplaudiéndole, extasiada. Y obviamente todas las preguntas... que es lo que la gente se empezó a quejar. Todas las preguntas realmente no eran preguntas, era Guillermo, te amo, apóyame en mi cortometraje. No sé qué. Había gente disfrazada. Y él tantito movía la mano y ¡wow! Y eso es así como... ¡Wow! O sea, como un rockstar. Y él, la cosa más sencilla, siempre dice cosas diferentes. O sea, sí creo que sí es toda una personalidad. O sea, sí creo que tiene como esta magia con las personas. O sea, aparte de cineasta, creo que también es muy buen orador.
¿Mago?
Creo que también es muy buen orador. No sé, estuvo muy padre. Y pues sí pasaron cosas padres. Anunció becas para realizadores. Es que creo que es eso, como que le habla a los jóvenes. O sea, no está hablando como... No le está hablando al crítico cinematográfico que lo está entrevistando. O sea, le está hablando como a la gente. De, no, es que yo estoy aquí para ustedes. Y, ¿sabes? Así, gracias, México. Y, sí.
Oye, pero también no
y anunció becas para cineastas.
Pero no es ese mismo Guillermo del Toro que te anuncia, o bueno, hace un par de años, te anunciaba así 7 proyectos, así de, Guillermo del Toro va a dirigir esto, va a escribir esto. Y es como de, o sea, también era, se volvió también casi como un chiste de, Guillermo del Toro ya se sale de esta película, Guillermo del Toro ya no va a dirigir esto.
Pero es que él también... Pero es que él también explica eso, o sea, él lo que dice es que es normal que las cosas no se hagan, o sea, que en el cine lo normal es que no se hagan, porque justo muchas veces no se hacen, o sea, y trabajas 2 años en un guión o en una película y al final no te quedan, no es como la quieres hacer, y Guillermo del Toro lo que sucede es que o hace lo que él quiere hacer o no lo hace, y por eso también se sale de las producciones, o sea, y él tal cual lo dijo en la masterclass, dijo, a ver, o sea, yo tengo más cosas que no he hecho que las que he hecho. O sea, si un guión te deja, o sea, te tardas un año, yo tengo muchísimos guiones que no se han hecho, tengo una década perdida. Me dijo, pero pues así son las cosas. Si quieres hacer lo que tú quieres hacer, como tú lo quieres hacer, prepárate para hacer consolidar pocos proyectos, porque pues así es.
Claro.
Sí, más bien lo que le sucede con eso es que habla mucho, igual que Tarantino. O sea, como que cualquier cosa que se le ocurre va y la dice... Y la gente que no tiene este contexto de cosas que no pasan, se emociona además sin saber que... Quizá lo que debería decir es, quiero hacer tal cosa, existe gran posibilidad de que no lo haga, pero estaría padre hacer.
Ajá, exacto. Creo que es una combinación de que él quiere hacer muchas cosas y lo dice porque es muy honesto y es así de... Oh. O sea, todo el tiempo ponen problemas a los publicistas porque tal cual está... O sea, nos estaban contando que él en su Twitter pues se la pasó poniendo, vamos a abrir otra masterclass, bla, bla, bla. Y todos los del Festival de Guadalajara así trabajando para poder lograr lo que él decía en Twitter. O sea, como él es así, ¿no? O sea, él es muy transparente. Entonces, seguramente sí es una combinación de eso que dices de, quiero hacer esto. Y también una combinación de que se mete a los proyectos y tal cual, pues trabajar con grandes estudios o trabajar en cine, no siempre te deja hacer lo que tú quieres. Y entonces habrá personas que cedan un poco y digan, bueno, pero Guillermo del Toro es de los que dicen, no, si no es como yo lo quiero, no lo quiero hacer, mejor hago otra cosa. Claro. Que es por lo mismo que no hizo las de Harry Potter, que también se las ofrecieron, etcétera.
O Lord,
etcétera.
Señor de los Anillos.
El Señor de los Hobbit. Anillos, etcétera, etcétera.
Sí, cierto, no me acordaba que iba a ser el Hobbit.
Hobbit.
Sí, la verdad es que estuvo muy bonito. Hubo momentos así de, Guillermo, te traje un peluche, ¿puedo dártelo? Y hubo momentos también de preguntas padres, ¿no? O sea, sí hubo preguntas padres, pero sí los fans sí fueron como de, no, el cortometraje anunció las becas, que son 2 becas tal cual para que animadores, sobre todo, porque habló también mucho de la animación y que quiera apoyar la animación. Dijo que Guadalajara es como el estado donde la animación es extraordinaria. Como que sí, sí se ve como muy comprometido con las cosas. Y obviamente sus frases son como de bestseller. O sea, como que sí, un libro con frases de Del Toro sí podría ser una idea millonaria. Sí, estuvo padre.
Lo malo de la animación, o sea, me gusta que lo esté apoyando, porque a mí también la animación es algo que se me hace muy interesante, y sobre todo en México, que como que va muy bien la industria. Son muy poquitos los que lo hacen, pero entonces me da coraje. Yo no he visto Marcianos versus Mexicanos. Pero dicen que está terrible.
Sí, que es una película horrible.
Entonces me da mucho coraje que pues son de huevo cartoon. Lo habían hecho muy bien. O sea, es el género doble sentido, ¿sabes a lo que vas? Uh-huh. Pero sí eran chistosos, sí te arrancaba risas. Uh-huh. El confeti y todo. Ay, está bien padre. Pero esta al parecer ya no... Entonces me da mucho coraje eso porque pues es una industria bien padre, que hay mucha gente muy talentosa aquí. Y pues ven eso y dicen, ay, ya no quiero. Entonces, qué bueno que lo está pidiendo. Pero ahí viene Ana y Bruno, ¿no? La de Carlos Carrera.
Ajá. Sí, en agosto se estrena. No, sí, la verdad es que sí es como el santo patrono de la gente, pero sobre todo porque es muy sencillo y sabe hablar de su oficio. Entonces, sí, está muy bien. Y obviamente dijo que una de sus principales... Lo dijo en CNN con Aristegui, dijo... Yo, una de las razones para las que voy a Guadalajara es para ver a Isa López.
¡Órale!
Y entonces Isa López agarró sus cosas y se fue a Guadalajara. Y se reunieron y todo. Y va a producir la siguiente película de Isa. Y de otra chava animadora, Carla Castañeda, creo que es. También va a producirle su primer largometraje.
¡Ay, qué padre!
Wow.
Sí, sí está padrísimo. O sea, porque es que sí hace cosas, es que es el asunto con él, o sea que no nada más habla, sino que sí trata de estar como cerca de la gente y de crear un camino, de ayudar a que otra gente pueda como... Pues él apadrinó a Juan Antonio Bayona, que ahorita ya pues es toda una voz cinematográfica.
Ah, Andy Muschietti.
Andy Muschietti. O sea, como que sí está comprometido con apadrinar.
Y como yo soy hoy señor Netflix, también tiene Trollhunters en Netflix.
Tiene Trollhunters, ajá.
¿Alguien ya lo vio?
Yo vi como 5 episodios. Está bien, me gustó.
Sí, está
bien. Siento
está
que bien. Se pone mejor después, pero ya no la seguí.
Tiene, o sea, sí tienes como el toque, sí.
Sus monstruitos.
Ah, claro, es de Guillermo del Toro. Sí,
sí, sí, la verdad, sí.
Y también él hizo, que yo solo vi 3 temporadas, tú también, ¿no? ¿Viste?
Ah, la de The Strain.
The Strain, ajá, también de...
Esa sí la vi, también me gusta.
La novela del teatro. Sí, no, pero son 4 temporadas, pero yo vi 3. El final sí, de la tercera temporada también. Era la estupidez más grande.
Sí, sí, es cierto.
Pero sí, y es del Toro. Y él la escribió, ¿no? Escribió la novela junto con alguien más.
Ajá.
Y pues sí. Hizo Blade, ¿no? El primer superhéroe negro, pobre. Ya nos olvidamos de él. Después de Black Panther.
Sí, es cierto.
Sí.
Y también sale Deadpool. Ryan Reynolds.
¿Cómo?
¿Dónde? Ah.
En Blade, ¿no?
En
¿no
la sale? 3. Él sale en la... Ryan Reynolds sale en la 3.
Ah.
Blade Trinity.
Trinity. Sí.
Ah, y también vi Tiempo Compartido. Tiempo Compartido está
padre.
Ah,
sí, cierto. Viste Tiempo Compartido.
Sí. Fue la inauguración de Guadalajara, que ganó mejor guión en Sundance. Oye, sí está padre. Oye, sí me gustó porque es esta pesadilla que...
¿Cuál es esa? ¿La de Luis Gerardo? Les ha pasado.
Luis Gerardo. Es la de Luis Gerardo. Está protagonizada por Luis Gerardo Méndez.
La del póster padre.
Almeida. Ajá. La de los
Rosita.
Flamingos. Ajá, sí. Rosita. Está padre porque es como que sí conectas con la anécdota que es... Que una familia va y les quieren vender a un tiempo compartido, pero creepy. Creepymente.
Wow.
Y es como, o sea, sí conectas. No sé si a ustedes les ha pasado que les querían vender tiempos compartidos a veces o a sus papás. Y era espantoso, espantoso, porque no te puedes escapar. Era una comida a la cual no podías escapar. Yo me acuerdo de una vez que llegué a Acapulco y tal cual, así mis papás. ¡Ay, no está listo el cuarto! ¿Quieren pasar al penthouse? Tenemos una comida ahí. Y así, yo de chiquita me acuerdo que me llevaban de la mano y yo veía la alberca cada vez más lejos. Así, ¡oh! Llegamos al penthouse. A mí me metieron en una guardería con niños y estuvimos ahí 3 horas porque mis papás así no podían escaparse de los vendedores. ¡Horrible! Entonces, lo que hace Tiempo Compartido es esa misma anécdota, pero la convierte como en un thriller psicológico y todo. Está padre, me gustó. Como que son como imágenes de Instagram. Como la estética es como si estuvieras instagrameando tus vacaciones, ajá. Pero también te sientes como asfixiado. Y Luis Gerardo Méndez hace, aunque usted no lo crea, hace a un papá macho, medio macho, papá de familia macho, que incluso está su esposa, que es Cassandra Changuerotti, así de pronto en traje de baño y llega y le pone la toalla así como para que no se le vean las pompis y así. Y entonces es como un personaje diferente.
¿Viste Halley? La otra de...
Sí, vi Halley.
¿Y qué tal? ¿Se compara?
Pues una comparación que incluso resaltaron ahí en la conferencia es que Halley también está hablando como de muertos vivientes y aquí también un poquito, o sea, como que la gente está como muerta en vida.
¡Órale!
Porque están como, todos están medio secuestrados por este deseo que tienen de pasársela bien y todos están como medio rotos por dentro, entonces van a este paraíso como a buscar sanar y es ahí donde se encuentran con esta gente que se está aprovechando de ese sentimiento para venderles algo.
Yo también tengo un tiempo, bueno, mis papás tienen un tiempo compartido en el hotel, en el Mayan, pero nunca me han contado historias de terror.
Digo, o sea esto es como una extrapolación de eso, o sea, tampoco, pero o sea, no estoy diciendo que todos los vendedores sean parte de una secta ahí.
Oye, yo vi la Mujer Maravilla, la española.
Una mujer fantástica chilena.
Esa. Está bien padre, me gustó mucho, con razón se llevó el Oscar, pero me dio mucho coraje porque pues la tratan re feo.
Pues sí,
de ver, y,
sí,
sí trata. Y ahorita que, mira, cuando uno tiene un micrófono enfrente debe hablar, y nada más quiero usar mi micrófono que tengo enfrente. Oye, tú, persona, no eres más que alguien más, nada más porque decides ser más que alguien más. No porque no estés de acuerdo con las decisiones o con la vida o con la forma en la que otra gente quiere vivir su vida, te hace mejor que ellos o los hace a ellos peor o los hace más bajos. Y la verdad es que las cosas que le dicen a esta muchacha son, o sea, horribles, son la humillan muchísimo. Me dio mucho coraje verla. La vi en el screener digital, entonces le estaba parando a cada rato porque de verdad tenía que, no tenía a nadie a mi lado, estaba yo solo, pero hablo solo y despotrico en contra de la película solo, diciendo cosas como, es que, ¿qué les pasa? Porque de verdad es nada, o sea, nada más fregar por fregar, o sea, ¿cómo te llamas? Marina. No, ¿cómo te llamas de verdad? Marina. No, ¿cuál es tu...? O sea, bueno, se llama Marina. Si alguien quiere que le digan fucking letrina, dile letrina. ¿A ti qué te quita? No, me dio mucho coraje. Y ya. Pero está bien buena.
Sí, cierto. Sí, de hecho, sí, cuando se estrenó no hablamos de ella, ¿o sí?
¿Se estrenó?
Sí, se estrenó.
¿Y qué tal estuvo?
O sea, ¿qué estrenó? Tal estuvo? No sé cómo le ha... No, sé si ella...
No llegó ni a...
No, seguro no hay...
¿No venció a Black Panther?
No. Seguro no destronó a Black Panther. Pero es que creo que fue el mismo fin del Oscar, ¿no?
Creo que sí.
Ah, ¿sí?
Por eso se nos fue, porque más bien dimos las predicciones. Ah. Pero sí, a mí se me hizo como medio... Hay partes que las siento sí melodramáticas, poquita. O sea, como hay una parte donde platicábamos, ¿no? De que llegan la gente y medio los bullies y
sí.
Diurexia, ¿sí? O sea, la sentí medio melodramática, pero a la que siento muy bien, muy, muy bien es a Daniela Vega. Es que creo que ella es la película. O sea, de hecho, ella es la razón por la que la película ganó el Oscar. Porque...
Por eso se llama La Mujer Fantástica. Es que no me había puesto a pensarlo.
¿Te estás burlando de mí? ¡Qué mala onda! A ver, amigos, ustedes sí entendían Ready Player One desde el principio. Aunque aunque no hayan leído el libro.
No tiene nada que ver con leer el libro.
Acuérdense que no he leído el libro.
No tiene nada que ver.
Claro que tiene que ver. No. Pero sí entendí ya que hiciste la voz. A ver, hazla otra vez.
Ready Player One.
¿Ves? Sí entiendo
eso. Sí, es que el libro empieza diciendo, el título de la novela que estás a punto de leer hace referencia.
¡Qué mala onda!
Hola. ¿Qué más vieron?
Yo vi Disobedience de Sebastián Lelio.
Ah, ¿esa se va a estrenar aquí?
No sé si tiene como fecha de estreno ya.
No creo.
No sabía ni que existía esa película.
Es con Rachel Weisz.
Es que hablando de Una Mujer Fantástica, es de su mismo director.
Sí.
Con Rachel Weisz y Rachel McAdams.
Qué bien lo ligaste, ¿eh? Estamos ligando muy bien.
Muy bien, nice. Sí, pero no, ¿qué creen? No me encantó. Me emocionaba mucho por Una Mujer Fantástica. ¿Pero saben de qué se trata? No. Es que no le han dado mucha promoción.
Sí, no sabemos si va a llegar aquí a México.
Sí, no. Sí. No, la otra que se estrena el viernes.
Según yo, sí la trae Diamond. Okay.
Peter Rabbit.
No, esa también. No, la de basada en hechos reales.
Ah, la de Roman Polanski.
Sí. Polanski.
La vimos.
Sí.
¿Está buena?
Está, híjole.
Oye, pero espérate.
Muchísimo.
Oye, policía de la corrección política. ¿Podemos? ¿Tenemos permiso de hablar de Roman Polanski?
¿Por qué? No, ah, ¿por el Me Too Movement?
La película se dirigió por un robot. Podemos decir eso.
Fue dirigida por...
¿Qué tal basada en hechos reales?
Es que ya no sabemos qué.
¿Qué tal basada en hechos reales?
A mí me gustó. No quiero contar nada de la trama, la verdad, porque yo sí no había visto ningún tráiler. Vi el póster, es lo único que sabía de la película y que era de Roman Polanski, y me sorprendió. O sea, sí me gustó. Y leí las críticas y la destrozaron. Entonces no entiendo bien ahí qué pasa.
¿Le fue mal en crítica?
Sí, o sea, tiene menos de 50, creo, algo así.
¿Y habrá sido porque por el innombrable?
No,
bueno, no sé. En algunas críticas yo leí que eso que sucede es muy obvio. O sea, como a mí yo no me esperaba nada de lo que pasa en la película y no sé. Porque no quiero spoilear, porque sí está padre ir a verla y no tener ni idea.
Pero
de qué
como
esperas.
Pero como de qué va más o menos.
Es una escritora, es muy famosa y firma libros y la gente la ama. Y un día... encuentra una chava que se llama Eva Green y que es su fan y es muy su fan y la estoquea y ya, eso es lo que puedo decir y es lo que se ve en el tráiler además, creo.
¿La estoquea?
O sea, sí, así.
Es que igual y también el tema no es lo mejor ahorita, ¿no? ¿O cómo?
Sí, suena como...
Pero es que son dos mujeres que están protagonizando, tampoco es como un hombre y una mujer.
Claro, o sea... Sí, y es que el estoqueo, ya no quiero decir más, pero no es no es así como...
No es estoqueo creepy.
O sea, de repente la ves viéndola, o sea, es así, ¿sabes? No...
No, y está bien, o sea, no porque no tenga que haber esas tramas. Amigos, acuérdense que una película no debe de ser a fuerza ejemplo de moral.
Ajá. Y... Pero sí, no sé por qué le fue mal a la película. O sea, vaya en críticas. O sea,
Yo creo que también mucha gente no supo que está, ¿no? Que ahí viene.
Sí, yo que creo que no.
No hay como mucha... Se estuvo en Cannes, no está muy notoria y no le están... ¿Quién la trae?
Corazón Films.
Corazón Films,
o sea, tampoco es como que le estén haciendo tanta... promoción,
¿no? Estuvo en Cannes, ¿no? Porque sí empieza ahí, sale el
loguito
ahí de...
Salen las este...
¿Cómo se le llaman las plantitas?
¿Se llaman estas?
¿Las
palmas. Palmas.
Palmas.
Las palmas.
Las plantitas.
Oye. Pues sí, y también Peter Rabbit, ¿no? Esa es tu... Esa
ah, esa yo la vi, sí. Está bien, o sea, tampoco sabía qué esperar. Es un como una especie de Paddington, o sea, los personajes... O sea,
está igual de Paddington, está igual de no, buena no, que
no,
Paddington.
No, 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 no. Nada va a ser igual de bueno que Paddington.
¿Cómo está hecha? Sí, no, los conejitos que aparecen son como están hechos a computadora. Todos los demás, ¿cómo se llama? Rose Byrne. Ella. Ama a los conejitos y sale Dom, o sea, no sé los nombres.
Donald Gleason.
Y me gusta mucho que no se nota esto del paso de la animación y lo que es real. O sea, es completamente, ¿cómo se dice?
Orgánico. Inocuo.
Eso.
¿Inocuo existe en español?
Sí. Y está chistoso. O sea, tiene cosas como de las, no sé, caricaturas de los 80, donde alguien va a abrir una puerta y se electrocuta y sale volando. Entonces, eso está chistoso.
Pero que venía, igual y si te acuerdas, una historia, una noticia de que la gente, o sea, ya nadie, todo mundo se ofende por todo y ya no sé qué, que tenía Peter Rabbit, ¿no? Algo.
Sí, tiene alguien, algún papá de familia se quejó porque en alguna parte de la película se tratan el tema de las alergias y es tratado de manera así como muy light, así de, ay, sí pasa esto y ya.
Y
entonces, un papá de familia se quejó y dijo, qué poca que una película que van a ver niños trate un tema tan profundo y tan importante como las alergias. Y entonces alguien puso en Twitter como de, ay, Paddington, que todo Paddington se la pasa en la cárcel en la 2. Es como de, esto le va a enseñar a mis hijos a que la cárcel es feliz y se van a querer convertir en criminales para irse a la cárcel y pasarla bien.
Ay, no, es que los papás de familia, de verdad, ¿qué les pasa?
Sí,
la verdad, sí. Hace 10 años, o no sé cuándo salió Charlie y la fábrica de chocolate, la de Tim Burton, publicamos un artículo en la revista Cine Premier que se llamó, no sé, Charlie y la fábrica de chocolate, no apta para diabéticos. Nos llegó una carta de una señora muy enojada porque su hijo había leído ese balazo y creía que no podía ver la película porque él tiene diabetes.
Oye, pero es que ahí es en donde yo me pregunto, ¿dónde estás tú como papá?
Sí. O sea,
también yo me acuerdo mucho.
O sea, como le explicas, no, hijo, este es un balazo de una revista y, o sea, tú no, o sea, tú no.
Me acuerdo mucho.
Sí, no sabes ni qué decir.
O sea, tú no estás ahí, estás ausente, o sea, no hay ni nada, o sea, no hay nada que filtre el mundo a tu hijo, o sea, es que es eso.
Me acuerdo mucho también de una escena, todo el mundo se va a recordar porque es un chiste de Avengers, y muchos vieron Avengers. Alguien se quejó porque le decían, oye, Thor, Loki ha hecho esto, ha matado tanta gente y no sé qué. Este es una bestia, ya es mi hermano, pero este hermano mató a tantas personas. Ah, es adoptado. Corte a alguien en Estados Unidos o varias personas se quejaron porque, oigan, mi hijo, yo adopté a mi hijo y va a haber este chiste y no sé qué.
Y va a querer controlar a Asgard.
Ajá,
pero ahí mi pregunta es, ¿dónde estás tú?
Sí,
o sea, ¿no? Ay, es que mi hijo va a entender esto. O sea,
explícale
y ya, o sea. Ay,
oye,
no.
Está súper bien conectado este episodio, ¿no? Hasta parece hecho con un guión. Es más, hicimos un guión y hablando de Loki y Avengers, ahora viene una cosa que vas a presentar. Que tienes a tu izquierda.
Ah, sí.
A Tom Hiddleston.
Pero di mi nombre. Hi, porque es que no sé si me estás hablando a mí. Bueno.
Pues te sí, estoy viendo.
No, pero sobre todo los podescuchas, ellos no saben.
Ajá, podescuchas. No saben quién.
Ay, fíjate que, bueno, luego les cuento esta cosa.
Porque le puede estar hablando a Tom Hiddleston, que está al lado de Penny.
Exactamente.
Es que lo que iba a decir es que me dijeron en Netflix una cosa bien padre, que pueden poner audio descriptivo. Yo no sabía que esto existía para la gente que no puede ver bien. Hay una versión de Netflix, un canal de audio en el que te describen las cosas, como yo estaba a punto de hacer. Iván se voltea a la izquierda y ve a Jessica y le dice, ¿puedes hablar de la sorpresa que tenemos para ellos?
Sí.
Entonces funciona muy bien si ustedes tienen dificultad para ver.
Así estrenaron, así hubo una versión de Titanic en los cines.
¿A poco?
Cuando el mega éxito de Titanic, hubo versiones así.
Bueno, pero, o sea, eso está padre. Como un canal, o sea, tienes que meterte algo como
no, o sea,
para
un audio,
niños.
Un canal de audio.
O sea, ¿todos lo tienen? ¿Todo lo que
en idioma español latino, en español así, y
es como description o description. Algo así, ¿no?
Audio descriptivo.
Oh. Estaría padre que nos, ajá, que nos dijeras como tus tres cosas favoritas que aprendiste allá.
¿Ahorita?
Oh, pues sí, ¿o no? ¿O en otro podcast?
Déjame pensarlas mejor y les digo la semana que entra.
Mientras las piensas, ajá, que nos hagas como un top 5 de las cosas más padres que aprendiste de Netflix allá.
Me gusta la idea.
Bueno, lo que yo iba a presentar, amigos, es...
¡Chan, chan, chan!
¡Tan, tan, tan, tan! Fanfarrias. Nuestro especial cine premier rumbo a Avengers Infinity War.
Y es súper primicia porque esto va a salir hasta la semana que entra. Tienen una semana para... ¿ir a buscarlo por todos lados?
Sí, amigos. Este especial está pensado para justo en camino a Avengers Infinity War. ¿No? Por eso está un poco adelantado. Y tal cual es como un clavadísimo a pues todo el MCU, ¿no? Que celebra 10 años de existencia este año.
La idea era un poco como hacer una... como recordar todo lo que ha sucedido como para dar una guía... para quien quizás se le fue una o dos películas o no está seguro en los detalles de quién es quién.
O no sabe qué es Marvel.
Qué son las gemas.
Exacto. Exacto, es como todo un recuento de la historia del MCU. Obviamente un análisis de dónde están cada Vengador, recuento de cada película, de las 19 películas, ¿no? Son
18.
Bueno, antes de
Avengers. Antes de Avengers.
¿Dónde están las gemas?
¿Dónde están las gemas? De los cómics.
¿Qué pasó con Hulk?
¿Qué pasó con Hulk? De Thanos, las gemas del infinito. También la expansión que se está haciendo ahorita del MCU, ¿no? Que viene más adelante, que podemos esperar después de un poco después de Avengers Infinity War.
El parque.
Y los parques temáticos. Está bien padre el especial. El universo de 13... millones de dólares. O sea, es que también vienen análisis como de industria del MCU y esos están también muy padres. Fue editado por Mabel Salinas, a quien felicitamos. Yay. Y sale a la venta el lunes, entonces están a tiempísimo para irlo a buscar y para regalarlo o comprarse 5.
Sale a la venta el miércoles. El lunes empieza la distribución. Y denle chance de llegar al... Es que no quiero que alguien de Chihuahua nos vaya a escribir. Es que no lo encontré. No. ¿Cómo hablan en Chihuahua?
Es que yo no lo encontré.
No encontré. Y además se burlaron de mi acento.
Todos burlones. Sí.
Y están burlando de mi acento, no se vale.
Amigos de Chihuahua, me disculpo con ustedes. Yo también me disculpo.
Yo también.
Amigos de Chihuahua, sí va a llegar, se los prometo. Empieza la distribución el lunes.
Bueno, de todos lados. Veracruz, Chiapas.
Pero, sí, bueno. Pero es que Chihuahua está muy lejos. Está más lejos que Veracruz.
Está lejos, sí, tiene un punto.
Durango. Que de la fábrica de producción de la revista. Cómprenlo porque está bien bonito. Y ya.
Sí, ya. También está el universo televisivo. O sea, los de Netflix, los Defenders, tenemos coleccionables, trivias y pues ya una portada bien padre.
Oigan, la semana pasada, que yo no estuve porque no me invitaron, se fueron a grabarlo sin que yo estuviera, preguntaron que quién era su... ¿Qué? ¿Qué preguntaron? Su
director. No. Preguntamos qué directora quisieras ver... al lado de Guillermo del Toro que le produzca una película.
¿Cuál es su directora favorita?
Su directora favorita. Yo aquí tengo lo del podcast. Ah, bueno, ¿quieres? Igual y piénsale.
Sí, voy a pensar.
Yo aquí tengo los del YouTube. Que super. Le dicen. Francisco Delgado dice, espero que lo que dijeron de estar uno de nosotros en el Oscar se me cumpla, ¿no? O sea, de que alguno de los tus podescuchas, ¿no? Gane un Oscar. Edith Villalbazo dijo, qué lindo podcast. Digo, sin que Iván los interrumpa todo el tiempo. Ja, 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 NTC. NTC significa no te creas, Iván.
NTC.
Porque nos lo dijo Iván afuera del aire, como que, amigos, oigan, es que se está burlando.
Amigos, es que Iván es muy... se emociona mucho. Eso es lo que pasa, pero viene desde un buen lugar.
Diana Damián dice, saludos a todos, siempre los escucho. Es raro no escuchar a Iván. Karina Mejía dice Catherine Bigelow. Ricardo Cortés dice Patty Jenkins. Y aunque suene cursi, y yo no me acordé de ella tampoco, Nora Ephron, especialmente por su última Antes de Morir, Julia. Luis Macías dice, podría decir, está bueno, podría decir que las Wachowski son mis favoritas, aunque cuando hicieron Matrix eran hombres aún. También otras favoritas son Nora Ephron, Nancy Meyers, Catherine Bigelow, Susan Beer, y de Jane Campion, su trabajo más reciente.
Jane Campion.
Serie Top of the Lake.
Ah, justo eso, porque cuando yo escuché el show que hicieron ustedes, hablaron de Jane Campion, pero solo mencionaron el piano y no mencionaron Top of the Lake. Uh-huh. Top of the Lake es increíble.
Gamma Luna dice, es un video de Hunters. Y Eddie and Books dice Sofía Coppola, Dari Nefsi y Thea Sharrock. Héctor Arzate dice, me gusta el trabajo de Nancy Meyers. Carlos Quinto dice, dice Nancy Meyers y Catherine Bigelow. Carla Elizabeth dice las de Nora Ephron, Sleepless in Seattle.
Pero Carlos Quinto es su, perdón, es que me quedé ahí.
Carlos Quinto dice es su nombre. Carlos, o sea, Quinto Romo.
Quinto con Q, o sea.
Con Q.
O sea, no es un apodo, no es un avatar, no es un. ¡Ah, qué padre, Carlos Quinto!
Vero H. Marín dice, es el primer podcast... ¿Qué me está produciendo? Es el primer podcast ever sin Iván. Y sí, siento que A Wrinkle in Time es como Tomorrowland. O sea, que era la gran apuesta y al final resultó ser Super X. Es cierto. Yo creo que sí puede ser el Tomorrowland.
Y a mí Tomorrowland sí me gusta, ¿eh?
Y Rodrigo Hernández dice Sofía Coppola. Ya acabé.
Bye. En el sitio César Ramírez dice, híjole, no creo tener directora de cine favorita. Pero, sin embargo, hay muchos trabajos de mujeres que me gustan, como Lost in Translation, Wonder Woman, Raw. Ah, se me olvidó que Raw era de una mujer. Mm. We Need to Talk About Kevin y de Babadook. Néstor Soriano dice Catherine Bigelow. Pennywise dice Patty Jenkins. Eduardo Valles dice Catherine Bigelow. Eric Cito pone tres. Catherine Bigelow, Sofía Coppola, Patty Jenkins. Y Cole Brown dice mi directora favorita es Susanne Bier, de Dinamarca, sobre todo por A Corazón Abierto y Después de la Boda. Yo diría Sofía Coppola es la que mi directora favorita.
¿Tú, Diana?
Nancy Meyers, yo creo.
Nancy Meyers,
porque
sí.
Juego de Gemelas me encanta. Y la de El Descanso. Es lo máximo esa película.
Y Nora Ephron. Nora Ephron,
Nora Ephron también, sí.
Sí, hizo cosas.
El Descanso es de Holiday.
Sí. De Holiday.
Nora Ephron sí está bien padre.
Yo lo que amo de The Holiday son las cortinas de Cameron Díaz.
Wow.
Es que le pica el switch junto a su cama y bajan unas cosas negras que tapan todo eso. Está increíble.
Sí.
¿Y tú?
Yo creo, a mí me gusta así Jane Campion mucho. O sea, creo que es la primera directora que a mí me impactó.
Uy, pues
bastante.
Tienes que ver Top of the Lake, que es con Elizabeth Moss, además.
Sí, no la he visto.
Es increíble.
¿Está en Netflix?
Sí, creo.
Okay.
No sé. ¿Top of the Lake es de quién es?
¿HBO?
No sé.
¿Showtime? Televisa.
No sé si es de
Hulu.
BBC.
No sé.
¿TV Azteca?
Ahorita te investigo, pero
no, BBC no es.
¿No es HBO?
No, HBO no es.
No, me suena.
Bueno, vámonos. ¿Qué pero pregunta qué? Tenemos
Oye,
de la
yo
semana?
Yo sí quiero decir algo antes.
Sí.
Yo sí quiero saludar, o sea, mandarle saludos a todos los podescuchas que en Guadalajara se acercaron a nosotros. O sea, porque hubo varias personas que escuchan el podcast y nos mandaron saludos allá en Guadalajara.
Dijeron, yo escuché ahorita que pediste algo en la tienda y dije, ¿esa voz la conozco? ¿Cómo fue que se acercaron?
Tal cual, así como de, hola Penny, hola Arturo. O sea, como que sí, estaban varios podescuchas allá. Quiero mandarle saludos, especialmente a uno que se llama Fernando. Él también, que estudia cine allá. Saludos, yay. Te mandamos saludos y muchos abrazos. Y muchas gracias sobre todo por escuchar el podcast y acercarte a platicar con nosotros. La verdad es que sí se siente bonito saber que del otro lado de la... del micrófono, de todos estos cables que tenemos aquí, sí hay personas que disfrutan como los contenidos y todo.
A mí me pasó en Los Cabos, que alguien me reconoció, se me había olvidado hasta ahorita que dijiste, no me acordaba, en Morelia también me topé con Alfredo, que hasta lo apunté y nunca lo mencioné, y ahorita me acuerdo que nunca lo mencioné.
Alfredo, hola, muchas gracias.
Y hasta
hay
una foto de... Mira, traigo la misma camisa que en esta foto. Dios mío, cómprate más ropa. Me puso una foto ahí en Instagram, se me olvidó, pero qué bueno que lo recordaste. ¿Cómo, Fernando?
Fernando. Estudia cine allá en Guadalajara.
Sigue estudiando cine en Guadalajara.
Oye, y de pregunta...
¿qué pregunta esta semana?
Como de videojuegos y películas, como... No sé si la mejor película basada en un videojuego que te guste, o el videojuego que jugabas que te guste.
¿Qué videojuego... ¿qué videojuego te gustaría hacer?
Yo sí
hacer
tengo
una
un videojuego, sí.
¿Cuál?
¿Qué videojuego jugabas?
Uy, a mí mi favorito de toda la vida siempre va a ser Zelda.
¿Qué? Zelda.
Zelda.
Sir Dark. Un juego noruego de
Zelda.
Zelda de Ocarina of Time. Uy, si hubiera un... El otro día me enteré que había un Monopoly de Zelda y lo necesito. Pero si hubiera una película buena realmente de Zelda, ahí estaría yo.
Hay una serie de Zelda, pero Fitzgerald. que está en Amazon, con Christina Ricci.
Okay. Que de hecho Zelda se llama por así por Zelda Fitzgerald.
Ah, ¿sí? Uh-huh. Ah, pues vela.
Y Zelda Williams, la hija de Robin Williams, se llama así por el juego.
Por el juego. O sea, es bueno. O sea, es el legado. ¿Tú, pero sí. Iván?
No, yo no era jueguero. Nunca he sido de videojuegos, fíjate. No, siempre tuve Atari, jueguero. Nintendo y Super. Gamer. Y Super Nintendo, y ahí me detuve. Me cansaba como los 15 minutos. La verdad es que no. No. Lo más que te llego de videojuego es los pajaritos. ¿Cómo se llama? Angry Birds.
Angry Birds.
Sí, no, la neta.
Oye,
no.
Angry Birds es una buena adaptación de videojuego. O sea, no es tan terrible. Es buena adaptación.
O sea, no es increíble, pero sí.
Sí, es cierto.
O sea, no es lo suficiente como para redimir todas las películas. No,
pero la pasamos por alto porque pensamos, es animada y decimos, no.
Sí.
Y no estás mencionando Pixeles, que fue tu favorita de él.
No, pero esa no está basada en un videojuego. Tiene varios videojuegos.
Ah, son Ralph. Ah, tampoco está basada.
No, tampoco. No.
¿Tu videojuego favorito, Diana?
Yo no tenía consolas, no me dejaban porque me iba a volver adicta. Entonces,
jugaba por un juego. Otra vez estás aspirando la consola.
Jugaba en la compu y jugaba los de Barbie y de Disney. Y, o sea, sí tengo que elegir uno cuando iba a casa de mis primos a jugar, eres Mario Kart.
Bueno. Forever and ever. ¿No te dejaban tener videojuegos, pero sí podías jugarlos en la computadora?
O sea, no me dejaban tener la consola. O sea, en Nintendo y todas esas, no. Y en la computadora sí, pero tenía tiempo, así media hora al día.
Ok.
Sí. Estaba más checada yo así.
Y yo, el favorito así es uno que se llama Chrono Trigger, que es de Super Nintendo. Y obviamente me gusta mucho porque tiene viajes en el tiempo. O sea, viajan del 1500 al 2500, luego al 1000. Y cada decisión que tomas acepta el futuro, afecta el futuro y demás. Está bien padre.
Había un videojuego que se llamaba Carmen Sandiego, que era de videojuego de texto. Ese lo jugué de una vez. Y otro.
Suena que eran unas fiestas.
No, pues yo estaba.
Party,
yo,
woo.
A ver, yo soy mucho más grande que ustedes. Ay, o sea, a mí no, sí me tocaron los.
Mucho más grande.
Juego, a ti también, los juegos que le ponías, o sea, derecha e izquierda. Pero Carmen Sandiego y otro que se llamaba The Oregon Trail. Era, te moriste de disentería.
O sea, seguramente Jeff Goldblum o Bill Gates son más grandes que nosotros. Y también ellos jugaron en algún momento Mario Kart.
No, a lo que voy es que yo empecé jugando esos de texto que eran aburridísimos. Bueno.
Jeff Goldblum. ¿Por qué dijiste Jeff Goldblum?
Es que me acordé de una foto ahorita de Jeff Goldblum sin camisa.
Bueno, vámonos. Lean Ready Player One para que se vayan preparando. Y díganos cuál es su videojuego favorito.
Ready Player One.
Y no, claro, por eso se llama la película así. Y nos escuchamos la semana que entra. Yo soy Iván Morales. Me pueden seguir en @IvánMorales. Todas las redes de Cine Premier, ya saben, con la E al final. Cine Premiere, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify. Y ya, nos vemos la semana que entra. Y mándenle a Penny otros títulos que quizá no haya entendido, como Volver al Futuro.
Ay, porque son del Caribe estos piratas. Ya.
Se calman.
Y despídanse ustedes.
A lo mejor mándenme casos en donde a ustedes también les haya pasado.
Como el que escuché, que es de Grease. Espérame, uno más. Una anécdota más. La canción de Vaselina. Escuché en el podcast de Kevin Smith que alguien les empezó a mandar como de cosas que ellos creían que decían las canciones, pero que no decían. Y era un chavito que escribió que dijo, es que yo cuando escuché la canción de Grease, la de Tell Me More, yo pensé que decía Tammy Moore, que le estaban cantando a una persona que se llamaba Tammy Moore. Y yo decía, es que ¿por qué nunca sale la tal Tammy Moore?
A mí me pasa muchísimo y creo que a muchas personas les pasa con Guantanamera. Yo pensé que era Juan. Tanamera. O sea, y era una persona que.
Ay, ay, ay.
Que era Juan Tanamera. No. Y era muy notorio y era famoso, y no sé. Como para tener una canción. Y después alguien me explicó lo que era Guantánamo. Y ya dije, o sea, sí me pasa, amigos. Me pasa mucho con las películas. Digo, con las canciones, pero nunca me había pasado con la película.
¿Y tú?
Yo soy @Checoche y un saludo a los de Chihuahua, ¿no?
Yo soy Diana, soy saludos a los de los tiempos compartidos.
Ay, sí.
Malditos.
Malditos, lo hacen súper bien.
En Disney hay tiempos compartidos.
Sí, y ahí viene Semana Santa.
Pero imagínate, vas a Disney y que te quiten tiempo por ir a vender tiempo
horrible.
Compartido, da mucho coraje.
A mí me pasó y sí es horrible.
Porque una cosa es en la playa, o sea, dices, bueno, la playa y demás, pero imagínate estar así Disney y ves la gente.
En la, y tú en la, así.
Y Mickey allá y tú ahí.
Y tú, en la ventana, qué horror.
No está tan cerca el parque para que pase eso, pero los tiempos compartideros, bueno, las personas que venden eso, se terminan enojando contigo si no compras. O sea, hay gente que lo respeta y es como, sí, bueno, gracias, aquí estoy.
Porque es que ya te dieron de comer, te dieron de beber, sí, ajá.
Gente loca.
Oye, pero ¿no te dan premio al final?
Como premio.
Ajá, porque nosotros íbamos
en pero un es que ustedes compraron, ¿no?
En un hotel de Miami. No compramos, en un hotel de Miami y era... o sea, teníamos que... Era como videojuego. Teníamos que sobrevivir como tres niveles de tiempos compartideros de dudes así. Sobrevivíamos y ya nos regalaban dos. O una de dos. O un viaje como en un mini barquito así en la noche y que estaba lindo. O $100. Y la segunda vez que fuimos, ya mi familia, como buenos capitalistas que somos, decían, vamos a ir a lo del tiempo compartido. Y me preguntaban a mí, ¿quieres ir? Yo, claro, por $100 sí me aguanto. Y así con cada uno de ellos, ¿quieren? No. Ya aguantábamos y ya nos daban $100.
¿$100 a cada uno o para todos?
Para todos.
Ah, bueno. O sea, sí te recompensan por tu tiempo.
Ajá. Algunos. No, pues, algunos te se enojan y es como, pero ¿por qué no fuiste a tal cosa? Ya te quitamos todo lo que te dimos.
Yo jamás voy a olvidar mi tiempo en la guardería del tiempo compartido. Sí. Traumático. Fue traumatizante. Y yo estuve enojada con mis papás como 3 días, así como de, ¿por qué? ¿Cómo se atreven a hacerme esto? Y mi hermano, así, yo estaba enojada de mi hermano así jugando en la guardería. Yo, Cristian.
Pues vámonos entonces. Ya se despidieron todos.
Ya. Penny, ¿no?
Yo soy @PennyOliva y muchas gracias otra vez a los amigos que se acercaron en Guadalajara. Es que de verdad me dio mucho gusto.
¿Está bien? Okay. Adiós.